Capítulo 6. Tobias Gregson demuestra de lo que es capaz. Los periódicos del día siguiente contenían un montón de artículos respecto a lo que habían bautizado como el misterio de Brixton. En cada uno de ellos aparecía un largo relato de los hechos, incluso alguno de los diarios dedicaba parte del editorial a este caso. Algunos de los datos que proporcionaban eran completamente novedosos para mí. Todavía conservo en mi álbum algunos recortes y fragmentos de artículos que se dedicaron al tema. A continuación, incluye un breve resumen de algunos de ellos. El Daily Telegraph hacía hincapié en que en los anales del crimen rara vez se había producido un caso con unas particularidades tan extrañas como las de este. El apellido alemán de la víctima, la ausencia de cualquier otro móvil y la siniestra palabra escrita en la pared. Todo ello parecía indicar que los responsables de este acto eran refugiados políticos y revolucionarios. Los socialistas habían conseguido sentarse en Norteamérica y el fallecido había, sin duda alguna, infringido alguna de sus normas no escritas y la habían perseguido hasta nuestro país. Y después de mencionar con gran vehemencia a la Beckmer-Jurist, Agua Tofana, Carbinari, el marquesado de Brinvilliers, las teorías de Darwin, los principios de Malthus y los asesinatos de Radcliffe Highway, el artículo concluye con una severa advertencia al gobierno y con la demanda de medidas de vigilancia más estrictas sobre los inmigrantes de este país. El periódico Standard comentaba que los actos criminales de este tipo suelen producirse bajo gobiernos liberales y que el origen de estos hechos hay que buscarlo en los agitadores de masas y el consecuente debilitamiento de la autoridad. El fallecido era un caballero americano que llevaba unas pocas semanas residiendo en nuestra metrópoli, alojado en la residencia de la señora Charpentier en Turquoise, Camberwell. Le acompañaba en su viaje su secretario personal, el señor Stangerson. Ambos se despidieron de su casera el día 4 del presente mes, martes, y fueron a la estación de Euston. Su intención era coger el expreso a Liverpool. Más tarde, se les vio juntos en el andén. Y se pierde su pista hasta que, como se recordará, se encontró el cadáver del señor Trevor en una casa abandonada de Brixton Road, a muchas millas de distancia de Euston. Cómo llegó allí y cómo encontró su trágico destino sigue siendo un misterio. Se desconoce el paradero de Stangerson. Nos complace saber que son los detectives de Scotland Yard, Gregson y Lestrade quienes se encargan de este caso, y confiamos en que estos conocidos investigadores arrojen muy pronto luz sobre este asunto. El Daily News señalaba que no había ni la menor duda de que estábamos ante un crimen de móvil político. El despotismo y el odio que actuaban como motor de los gobiernos de la Europa continental habían originado la llegada a nuestras costas de muchos hombres que habrían sido ciudadanos ejemplares de no ser por los horrorosos recuerdos de las atrocidades vividas que les atormentaban. Entre estos hombres, existía un estricto código de honor, y cualquier infracción de este último se pagaba con la vida. No debían escatimarse esfuerzos a la hora de localizar al secretario, el señor Stangerson, para que éste confirmase algunos hábitos del finado. El descubrimiento del lugar donde ambos habían hospedado había significado un gran avance, todo debido a la perspicacia y la energía del señor Gregson, de Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo leímos todos estos artículos mientras desayunábamos, y parecía que todos ellos conseguían despertar la hilaridad de Holmes.
Yo se lo dije. Pase lo que pase, en tanto se lo apuntarán Gregson y Lestrade.
Eso dependerá de cómo acabe todo.
Dios le bendiga. Eso es lo de menos. Si cazan a ese tipo, será gracias a sus esfuerzos. Si se les escapa, habrá sido a pesar de todos sus esfuerzos. Vamos, si sale cara, gano yo. Y si sale cruz, tú pierdes. Hagan lo que hagan, tendrán partidarios. Un so truf to yo un plus sot killat me.
Un so truf to yo un plus sot killat me. Un imbécil siempre encuentra a un imbécil aún mayor que le admire.
¿Qué demonios ocurre?
Exclamé. Pues en ese mismo instante se escuchó el golpeteo de muchos pies por el recibidor y escaleras arriba acompañados de los gritos de protesta en nuestra casera.
La representación de las fuerzas de la autoridad, división de Baker Street,
dijo, muy serio, mi compañero. Y mientras hablaba, la habitación se vio inundada por media docena de los moritos de la calle más zarrapastrosos y sucios que nunca había visto.
—¡Firmes!
—dijo Holmes en tono seco, y los seis pilluelos formaron en fila como si de estatuillas de poca monta se tratase.
—De ahora en adelante, solo Wiggins subirá a informar, y los demás lo esperaréis en la calle. ¿Lo encontrasteis, Wiggins?
—No, señor
—dijo uno de los niños.
—No esperaba que lo hicieseis. Se queda hasta que lo consigáis. Vuestra paga.
Les dio un shilling a cada uno.
Ahora, salid de aquí, y a ver si me traéis mejores informes la próxima vez.
Les despidió con un gesto de su mano, y salieron disparados escaleras abajo como un tropel de ratas. Y al poco rato, ya podíamos oír sus voces en la calle.
Estos pequeños mendigos trabajan mejor que una docena de policías regulares, comentó Holmes. Con solo ver a alguien vestido de uniforme, la mayoría de las personas se callan como tumbas. Estos chiquillos, en cambio, pueden meterse en cualquier sitio y lo oyen todo. Son astutos como zorros. Lo único que necesitan es algo de organización.
¿Les está utilizando para el caso Brixton?
Pregunté. Sí, hay un detalle que quiero comprobar. Es solo cuestión de tiempo. Caramba, vamos a saber lo que son novedades. Pero de verdad, por ahí viene Gregson con una expresión de beatitud en su rostro. Seguro que viene a vernos. Sí, está detenido. Ahí está.
Alguien llamó violentamente el timbre, y pocos segundos después, el rubio detective subió los escalones de tres en tres hasta nuestras habitaciones e irrumpió en nuestro salón.
«Mi querido amigo», dijo estrechando la mano inerte de Holmes. «Felicíteme. Acabo de esclarecer por completo nuestro caso».
El expresivo rostro de mi compañero dio muestras de sentir algo de ansiedad.
«¿Quiere decir que va usted por el buen camino?»,
preguntó.
«El buen camino. Le he arrestado.
¿Y se llama...?»
«Arthur Carpentier, subteniente de la Marina Real»,
dijo Gregson pomposamente, frotándose las manos e hinchando el pecho. Sherlock Holmes suspiró aliviado, y su rostro se relajó en una sonrisa.
«Siéntese y coja uno de estos puros», dijo. «Estamos ansiosos por escuchar su relato. ¿Le apetece un whisky con agua?»
«Pues la verdad es que me lo merezco»,
dijo el detective.
«El esfuerzo de los últimos días ha sido agotador, no tanto por el esfuerzo físico, sino mental». Usted sabrá de lo que hablo, señor Holmes, pues ambos estamos acostumbrados al esfuerzo mental.
Me honra usted, dijo Holmes muy serio. Cuéntenos cómo ha llegado este resultado tan satisfactorio.
El detective se sentó en el sillón y dio unas caladas a su puro placenteramente. De repente, en un paroxismo de hilaridad, se palmeó en el mismo.
Lo más divertido de todo es que ese idiota del Estrade,
exclamó.
Que se cree tan listo, está siguiendo la pista equivocada. Está persiguiendo al secretario, Stangerson, que está tan involucrado en el asesinato como un bebé de pecho. Estoy seguro de que ya le habrá pillado.
Esta última idea hizo tanta gracia a Gregson que empezó a reír de tal manera que se atragantó.
¿Cómo consiguió usted su pista? Se lo contaré. Naturalmente, doctor Watson, esto es estrictamente confidencial. Lo más difícil era tener acceso a los antecedentes de este americano. Otra persona hubiese esperado que los anuncios que habíamos puesto diesen su fruto o a que algún informador acudiese voluntariamente hasta nosotros. Pero esa no es la forma de trabajar de Tobias Gregson. ¿Recuerdan el sombrero que había al lado del cadáver?
Sí, dijo Holmes. Fabricado por John Underwood e hijos. Camberwell Road, número 129.
Gregson pareció muy alicaído.
No tenía ni idea de que hubiese reparado en ello,
dijo.
¿Es todo allí?
No.
Ajá,
exclamó aliviado Gregson.
No hay que despreciar ningún indicio, por poco relevante que parezca.
Para una mente inteligente, ninguno lo es,
contestó Holmes sentencioso.
El caso es que fui a ver a Underwood y le pregunté si había vendido algún sombrero que se ajustase al tamaño y descripción. Consultó en sus libros y lo localizó al instante. Se lo había mandado al señor Drever con residencia en la casa de Westpest Charpentier, en Torquay Terrace. Así conseguí su dirección.
Astuto, muy astuto.
Murmuró Holmes.
Lo siguiente que hice fue visitar a la señora Charpentier,
continuó el detective.
Encontré a esta señora muy pálida y angustiada. Su hija, una joven extraordinariamente bella, estaba también en la habitación. Me dio cuenta de que tenía los ojos rojos y le temblaban los labios al hablar, y la cosa empezó a olerme mal. Ya conoce la sensación, señor Holmes. Cuando uno se da cuenta de que va por el buen camino, los sentidos se ponen en alerta. ¿Se han enterado de la misteriosa muerte de su antiguo inquilino, el señor Enoch J. Drever de Cleveland? Les pregunté. La madre sintió. No parecía capaz de articular palabra. La hija rompió a llorar. Sentí que esta gente estaba implicada de alguna manera. ¿A qué hora se marchó de aquel señor Drever para coger su tren? Pregunté. A las 8:00. Respondió luchando por contener su agitación. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que podían coger dos trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11:00. Deseaban coger el primero. ¿Fue esa la última vez que le vieron? La expresión en su rostro al escuchar esta pregunta fue horrible. Se puso lívida. Transcurrieron unos segundos antes de que fuese capaz de pronunciar una única palabra. Sí, pero el tono en el que lo dijo era ronco y artificial. Hubo un silencio, y la hija dijo con voz tranquila y clara: No sacaremos nada bueno con mentiras, madre. Seamos sinceras con este caballero. Volvimos a ver al señor Drever. ¡Que Dios te perdone! Gritó la señora Charpentier llevándose las manos a la cabeza y hundiéndose en un sillón. Acabas de condenar a tu hermano. Arthur le gustaría que dijésemos la verdad, respondió con firmeza la chica. Será mejor que me lo cuenten todo. Una verdad a medias es peor que una mentira, les dije. Además, no saben ustedes lo que nosotros sabemos. Sobre tu conciencia, Alice, gritó la madre. Y se giró hacia mí y me dijo: «Se lo contaré todo. No creo que mi preocupación por mi hijo se deba a que crea que esté implicado en la muerte de ese hombre, pues es completamente inocente. Pero temo que a ojos de usted u otras personas parezca que tiene algo que ver. Aunque eso es del todo imposible. Su noble carácter, su profesión, su vida entera lo impiden. Lo mejor es que descargue toda su conciencia y me cuente lo que sucedió», respondí. «Si su hijo es realmente inocente, no dependerá de lo que usted nos cuente». «Quizás sea mejor que nos dejes a solas, Nanis», dijo, y su hija salió de la habitación. «Señor», continuó, «no tenía intención de contarle todo esto, pero ya que mi pobre hija ha comenzado a hablar, no tengo alternativa. Y ya que he decidido hablar, no omitiré ningún detalle. Es lo más sensato por su parte», dije. «El señor Trevor estuvo con nosotros casi 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, habían estado viajando por el continente. Vi una etiqueta de Copenhague en sus baúles, así que ese fue su destino previo. Stangerson era un hombre tranquilo y reservado, pero su patrón ha de decir que era todo lo contrario. Tenía modales rudos y vulgares. La misma noche en que llegaron bebió en exceso y era difícil verle sobrio pasadas las 12 del mediodía. Su forma de comportarse con las doncellas era excesivamente familiar y libertina. Y lo peor es que decidió aplicar el mismo trato a mi hija Alice y le hablaba en unos términos que, afortunadamente, su inocencia no le permitía comprender. En una ocasión llegó a agarrarla y abrazarla. Un traje que hizo que su propio secretario le reprendiera por su poco caballeroso comportamiento». «¿Y por qué soporta usted todo esto?», pregunté. «Supongo que es usted muy libre de echar sus huéspedes cuando lo desee». La señora Carpentier se sonrojó ante esta oportuna pregunta. «Ojalá le hubiese echado el mismo día que llegó aquí», dijo. «Pero la tentación fue más fuerte. Me pagaban 1 libra al día. 14 libras a la semana. Y estamos en temporada baja. Soy viuda y he gastado mucho dinero en mi hijo, el que está ahora en la marina. Creí que hacía lo correcto pensando en el dinero que iba a ganar. Sin embargo, esa fue la gota que colmó el vaso, y les pedí que se marchasen. Ese fue el motivo de su partida». «Y bien, me alegré de verles partir. Mi hijo está de permiso ahora, pero no sabía nada de esto. Quería muchísimo a su hermana y tiene un temperamento muy fuerte. Cuando cerré la puerta tras ellos, fue como si me quitasen un peso de encima. Pero en menos de 1 hora, el señor Trevor había regresado. Estaba muy excitado, y era obvio que estaba completamente borracho. Se abrió paso hasta la habitación donde mi hija y yo estábamos sentadas y dijo algo completamente incoherente acerca de haber perdido el tren. Miró a Alice y en mi propia cara le propuso que huyese con él.
«Ya eres adulto», le dijo. «No hay ley que pueda impedírtelo, yo tengo dinero de sobra. Olvídate de la vieja y ven conmigo. Vivirás como una princesa».
La pobre Alice estaba tan aterrorizada que huyó de él horrorizada, pero él la agarró por la muñeca e intentó arrastrarla hasta la puerta. Grité, y en ese momento apareció mi hijo Arthur en la habitación. No sé qué es lo que pasó entonces. Oí maldiciones y el ruido de una pelea, pero estaba tan asustada que no me atreví a mirar. Cuando levanté la cabeza, vi a Arthur riéndose en la puerta y con un bastón en la mano.
«Dudo que ese tipo tan elegante se atreva a volver por aquí»,
dijo. «Lo seguiré para ver qué hace». Y con esas palabras tomó su sombrero y salió a la calle. A la mañana siguiente, nos enteramos de la misteriosa muerte del señor Trevor.
La señora Charpentier hizo esta declaración con muchas pausas y jadeos. En ocasiones hablaba tan quedamente que casi no podía escuchar lo que decía. Tomé notas taquigráficas de toda su declaración para evitar confusiones posteriores.
«Es muy interesante», dijo Holmes bostezando. «¿Qué pasó después?».
«Una vez la señora Charpentier concluyó su relato», siguió diciendo el detective, «vi que todo el caso dependía de una única cosa. Fijé mi vista en ella, pues he descubierto que eso siempre funciona con las mujeres, y le pregunté a qué hora había regresado su hijo».
«No lo sé», respondió.
«¿No lo sabe?».
«No, tiene una llave y no es necesario abrirle».
«¿Fue después de que se metiera usted en la cama?».
«Sí».
«¿A qué hora se acostó usted?».
«Hacia las 11.
«O sea, que su hijo estuvo fuera 2 horas por lo menos».
«Sí».
«¿Es posible que fuesen 4 o 5?
«Sí».
«¿Y qué hizo durante todo ese tiempo?».
«No lo sé»,
respondió, palideciendo por completo. «Naturalmente, después de esto solo podía hacer una cosa. Localicé al subteniente Charpentier y, acompañado por 2 policías, me fui a arrestarle. Una vez le toqué en el hombro y le pedí que nos acompañase sin armar escándalo, nos respondió de lo más pincho que, si lo arrestábamos por haber matado al sinvergüenza de Trevor. No habíamos dicho nada en absoluto del tema, así que esta alusión suya resulta de lo más sospechosa».
«Ni tanto», dijo Holmes.
«Todavía llevaba el pesado bastón de roble macizo que según su madre cogió cuando siguió a Trevor».
«Así pues, ¿cuál es su teoría?».
«Creo que siguió a Trevor hasta Brixton Road, y que una vez allí tuvieron un altercado durante el que Trevor resultó golpeado con el bastón, quizá en la boca del estómago, y eso le mató sin dejar señales. Llovía tanto que no había nadie por allí, así que Charpentier arrastró el cuerpo hasta el interior de la casa deshabitada, y por lo que respecta a la vela, la sangre, el mensaje en la pared y el anillo, bien pudiera tratarse de tretas para despistar a la policía.
—¡Muy bien hecho! —le animó Holmes. —La verdad es que lo ha hecho usted muy bien, Gregson. Conseguiremos hacer carrera de usted.
—Me congratulo de haber conseguido resolverlo con bastante limpieza
—respondió orgulloso el detective.
—Ese joven hizo voluntariamente una declaración en la que afirma haber seguido a Drebber durante un rato, hasta que éste se dio cuenta de que le seguía y alquiló un coche para alejarse. De vuelta a casa, se encontró con un marino amigo suyo y dio un largo paseo con él. Al preguntarle dónde vive este hombre, no ha sido capaz de proporcionar una respuesta satisfactoria. Creo que todo encaja excepcionalmente bien. Me hace gracia el Estrade, que está siguiendo una pista que no conduce a ningún sitio. Me temo que no va a sacar mucho en claro. ¡Demonios! ¡Si es él en persona!
Y de hecho, así era. Mientras hablábamos, Lestrade en persona había subido las escaleras y estaba ya en la habitación. La seguridad y jovialidad que caracterizaban su atuendo y actitud habían desaparecido. Tenía el rostro demudado y parecía preocupado. Sus ropas estaban sucias y mal compuestas. Había venido con la clara intención de consultar a Sherlock Holmes, pues al ver a su colega, dio la impresión de que sentía algo de embarazo y de que se sentía molesto. Permaneció de pie en el centro de la habitación, jugueteando nerviosamente con su sombrero y sin saber muy bien qué hacer.
—Este es un caso de los más sorprendentes —dijo por fin—. Totalmente incomprensible.
—¿Eso cree, señor Lestrade?
—dijo Gregson triunfante.
—Estaba seguro de que llegaría usted a esta conclusión. ¿Ha dado con el secretario? ¿Con el señor Joseph Stangerson?
—El señor Joseph Stangerson, el secretario —dijo Lestrade muy serio—, fue asesinado hacia las 6 de esta mañana en el Hotel Holiday.